En directo con Ana Francisca Vega.
Bueno, pues ya les decía, el tema de estancias infantiles es uno de los, por cierto, es uno de los temas que es muy curioso, es uno de los temas en donde el presidente López Obrador es peor calificado. Es decir, tiene López Obrador una popularidad altísima, general, una popularidad general muy alta, y cuando uno se va en las encuestas desglosando tema por tema, la gran mayoría de ellos son temas en donde la gente aprueba la visión o las acciones del presidente López Obrador en muy diversos ámbitos. Uno de ellos es estancias infantiles, es justamente uno de los cuales en donde las personas, la opinión pública mexicana no está de acuerdo con el presidente López Obrador. Aún así, él persiste en su acusación de que el programa de estancias infantiles es un programa que estaba lleno de corrupción y en donde, lo escuchábamos la semana pasada, había más de 90,000 niños fantasma, así lo llamó, niños que cuando llegaron a censar las estancias infantiles simplemente no existían. Lía Limón, fundadora del programa de estancias infantiles y una de sus más vocales defensoras, está en la línea de En Directo. Lía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Ana Francisca Vega, me da muchísimos saludos, gusto saludarte, hace mucho que no te saludaba.
Igualmente,
y un saludo,
Lía,
a toda tu audiencia.
Igualmente, Lía. A ver, tú lo que dices es no hay ni una sola prueba de estos niños fantasma, no hay ni una sola prueba de corrupción, no hay ni una sola demanda levantada formalmente, pues. Entre
mira,
otras cosas, ¿no?
Mira, llevan pues todo este año argumentando niños fantasma, cambiando el número de niños fantasma, ¿no? O sea, cambiando cifras. Sin embargo, no han dado una sola prueba, exactamente. Uh-huh. No han hecho público un solo caso con nombre y apellido, no hay un solo funcionario sancionado. Y sí hay, sí, lo que tenemos hoy es niños sin protección. Eso sí hay.
Uh-huh.
Hay niños que se han quedado sin estancias por estancias que han ido cerrando por no poder sostener las estancias sin falta de apoyo, y hay mamás que a la hora de que las responsables han subido las cuotas para compensar la falta de subsidio gubernamental, pues han tenido que salirse porque no pueden pagar.
Sí.
¿Quiénes? Las más vulnerables.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué lugares son los golpeados?
Las de más escasos recursos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, todas las estancias infantiles de los Altos de Chiapas, uh-huh, que son zonas indígenas,
sí,
y además son zonas indígenas donde antes de que existiera este programa nunca había habido un espacio de cuidado infantil,
uh-huh,
pues ya desde hace más de 2 meses cerraron.
Y cerraron, Lía, déjame entender un poquito, cerraron porque el 100% o la gran mayoría del recurso con el que operaban era el recurso federal.
Así es, uh-huh, así es decir, las estancias recibían una cuota por niño,
sí,
por parte del gobierno federal, además de la cuota de corresponsabilidad. En las zonas más vulnerables, la cuota de corresponsabilidad, obviamente, era más baja.
Uh-huh. Sí, cerraron
no primero. No solo porque porque las madres no podían pagar más, sino también porque son zonas, por ejemplo, donde las rentas son menos caras, entre otras cosas, donde probablemente la luz es menos cara. Entonces, cobraban menos de cuota de corresponsabilidad. A la hora que dejan de recibir ese recurso, pues les es imposible sostenerse y a esas mamás les es imposible pagar más.
Uh-huh.
O también otras estancias que no han cerrado, pero han subido la cuota, pues hay muchas mamás que no la pueden pagar.
Claro.
El otro día me topaba, te voy a poner un ejemplo, bueno, creo que el ejemplo lo vamos a tener con, vas a poder oírla de propia voz, no
sí,
te lo tengo que contar yo, pero
sí,
hay muchos ejemplos justo de madres que dicen, yo no tengo la forma de pagar más recursos, yo no puedo destinar más recursos a esto porque mantengo hijos, porque soy cabeza de familia, tú sabes que una de cada cuatro mujeres son jefas de hogar, y que entonces están imposibilitadas de poder gastar más en los servicios de cuidado y atención infantil.
Uh-huh.
Y yo te quiero decir que la decisión que está tomando el gobierno de abandonar a estos niños es una decisión preocupante porque, mira, el argumento de dar los apoyos directos, que yo entiendo que es una decisión que ha tomado el presidente en todos los programas que hoy opera, en el programa de estancias lo que está haciendo es privatizar el cuidado infantil.
Claro.
Lo que está haciendo es mandando a los padres a que compren los servicios de cuidado infantil, haciéndose a un lado como Estado. Es decir, yo no te garantizo que el lugar cumpla con condiciones a mí no me importa, no es mi responsabilidad, y así lo dijo en un momento, porque no quiero que haya otro ABC. Lo que está generando es que haya otro ABC.
Sí, sí, porque además no hay, no hay sistema de monitoreo, nadie puede ir a verificar pues qué está pasando, ¿no? Si uno decide encargárselo a la vecina, pues quién sabe quién me entra y sale de la casa de la vecina, o sea, no sabemos.
Pero además las estancias funcionaban bien, primero porque tenían una supervisión cotidiana y constante de cuatro distintas instancias, ¿no? De Cedesol, de DIF Nacional, de Protección Civil y de Salubridad. Tenían además una serie de certificaciones y capacitaciones constantes. Y eso las fue cada vez profesionalizando más. Al grado, pues, que las incidencias, los accidentes en estancias infantiles son menores en otros espacios de cuidado infantil.
Sí, sí.
Entonces, justamente eso es lo que te garantizaba el Estado y de lo que hoy se está haciendo a un lado el presidente, privatizando el cuidado infantil, es decir, diciéndole al papá, tú paga donde quieras y te haces tú responsable y a nosotros la primera infancia pues nos da igual. Eso, contrario al interés superior de la niñez consagrado en nuestra Constitución y en todas las convenciones internacionales de las que somos parte y en nuestra legislación, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Oye, y estos 100,000 niños, porque ya van en 100,000, habían dicho que eran 92,000. Ajá, me dieron
pero luego dijeron que 30, pero luego que, o sea, primero que 80, no luego que 100. Luego,
¿no tenían ustedes ubicados, no había un problema con la matrícula, digamos, de estas estancias infantiles? ¿Es algo que a ustedes como fundadores, mira, y tú que le has dado seguimiento al programa, les preocupaba o no? Porque pues, mira, no sé, la gente se cambia de casa, se sale de la estancia, no sé, supongo que hay casos legítimos.
Es que lo que es muy importante decirte es que las responsables de las estancias no tenían acceso al sistema, o sea, las responsables de las estancias no podían alterar el padrón. Las responsables de las estancias, cuando tenían a un niño que quería entrar a la estancia o a una madre que quería tener un niño, tenían que llamarle a Cedesol. Cedesol iba a la estancia, levantaba la cédula de información.
Entonces,
Cedesol
podría haber modificado el
número. Si hay alteraciones, son por parte de ex servidores públicos, de los cuales yo no veo a ninguno sancionado. El director del programa es el mismo que era director del programa en la administración pasada. Uh-huh. Pues digo, pues si alteró el padrón, pues ¿qué hace despachando en Bienestar, ¿no?
O sea, las directoras de las dueñas, directoras de las estancias infantiles,
no tenían acceso,
no hubieran podido decir tenemos 50 niños y en realidad había
30. No tenían acceso al sistema. Uh-huh. Ellas tenían que llamar a Cedesol para que Cedesol diera de alta al niño. Uh-huh. Tenían que entregarle copia del acta de nacimiento, de la cédula de información socioeconómica, bueno, más bien del acta de nacimiento, de la CUR y la cédula de información socioeconómica se la levantaba. Uh-huh. la Cedesol a la mamá y con base en eso Cedesol daba de alta al niño.
Yeah.
Entonces, y por otro lado, yo lo que sí tengo son testimonios de mamás que dicen, a mí no me censaron, muchísimos, ¿eh? Te uh-huh. puedo hacer llegar
O sea, de mamás que tenían a sus hijos en una estancia y que nadie fue a preguntarles nada.
Nadie fue a preguntarles nada en muchos casos. En otros casos fueron en horarios de trabajo y pues, digo, sin entender que pues son madres trabajadoras, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo? Sí. Digo, que justo son mamás que trabajan.
Sí.
Y entonces les dejaban mensajes de si no estás en una hora, pues digo que tu hijo era fantasma. En otros casos fueron gente, por ejemplo, una que se cambió de casa, dice, pues yo me cambié de casa, pero le dejé con mi vecina el recado de donde estaba.
Sí, un desastre.
Y nadie llegó a censarlos. Como ese hay casos, te puedo dar el caso de una mamá soltera con dos hijos, que es una mujer de Xochimilco, que no solo eso, sino que después de que no la censan, ella va a buscar a las autoridades y va a insistir a las autoridades a que la censen. Uh-huh. Con una actitud muy grosera de parte de las autoridades y sin ninguna respuesta.
¿Qué se puede hacer? O sea, ¿hay todavía una salida, hay una vía legal? Porque lo que sí sé es que algunos gobernadores le han entrado al quite y han empezado a decir, a ver, pues aquí vamos, ese dinero que daba el gobierno federal, pues vamos a darlo en la medida de lo posible, pero eso no es una solución de largo plazo.
Y además, quiero decirte, con algunos apoyos que no son los montos que se daban antes, sino claro, son, por ejemplo, desayunos y tal, con lo apretados que están los gobiernos estatales, con los recortes que también han vivido, ¿no?
Claro.
Entonces, vamos por la vía legal, se han presentado más de 4,500 amparos por la vía legal, Y ya hay suspensiones definitivas que estamos esperando que acaten las autoridades. Ya hay suspensiones definitivas que estamos esperando que las autoridades pues acaten, porque pues tú sabes que el desacato está sancionado desde desde con inhabilitaciones hasta cárcel, ¿no?
Sí.
Entonces sí es grave que no estén acatando las resoluciones, y yo espero que lo hagan a la brevedad. Uh-huh. Y además, en los casos de las definitivas, pues, o sea, no es bueno, las
¿Contra quién están, digamos, amparándose? O sea, ¿cuál es la...?
Contra quien resulte responsable de los actos ilegales, que son, por un lado, la no publicación de las reglas de operación de estancias infantiles que fueron aprobadas en el presupuesto de egresos de la Federación 2019, y que, pues, por decisión propia, autónoma y violatoria al presupuesto de egresos de la Federación, no las publicaron. Y por otro lado, la publicación de unas nuevas reglas no contempladas en el presupuesto de egresos de la Federación, que son las reglas del nuevo programa que se llama Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras, pero pues que es un programa que no estaba contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación y que no tiene nada que ver con el programa de estancias infantiles. Entonces, ¿quién es responsable? Pues evidentemente las autoridades de bienestar, ¿no? La secretaria Albores y la subsecretaria Montiel. Pero además te quiero contar que la semana pasada varias cosas hicimos. Primero, presentamos también una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por este tema, por desvío de recursos en el desvío de recursos federales, ¿no?
El desvío de Cedesol en su momento.
Ajá. Así es. Por otro lado, asistimos a la Secretaría de Bienestar a presentar una carta en la cual solicitamos que nos hagan entrega del padrón de niños fantasmas, ¿no? Porque pues lo han dicho muchas veces, pero no han presentado un solo nombre. Entonces, pidiendo esta información, hasta hoy no hemos tenido respuesta. Me parece muy preocupante que el argumento de la administración pública esté siendo el mismo, sin elementos y sin pruebas, porque además te voy a decir una cosa. A ver, yo soy la primera que estoy a favor de combatir la corrupción, pero combatir la corrupción se puede hacer perfectamente sin dañar a los niños.
Claro.
Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación es al 1.8% del presupuesto del programa, es a 300 estancias infantiles, y por eso lo tiran a la calle, por eso tiran a la basura 9.565 estancias infantiles. Entonces, pues me parece preocupante que con el argumento de combate a corrupción, sin probar un solo caso, sin tener un solo sancionado, estés afectando a 330.000 niños,
bien,
como lo están haciendo. Pero además te quiero compartir que este es el esquema federal de atención y cuidado a niños en primera infancia que más niños atienden en todo el país. Es decir, IMSS e ISSSTE juntos atienden un poquito más de 200.000. IMSS, ISSSTE y DIF juntos atienden 300.000. Estancias infantiles atendía 330.000 niños.
Bueno, pues vamos a estar muy pendiente de esto. Vamos a tocar, por supuesto, la puerta de la Secretaría de Bienestar, pero bueno, claramente no tienen muchas intenciones de salir a defender nada, ¿no? No lo hemos hecho, pero están calladitos. Entonces vamos a insistir, porque pues sí me parece que por lo menos la explicación se la deben a todas estas mamás y papás que están trabajando,
que están viendo violados sus derechos,
y
¿no?
que o confían sea. Y que confiaban en esto, y por supuesto a la sociedad en general, porque pues quien acusa tiene que probar, ¿no? Por lo menos. Muchas gracias, Lía.
Yo te agradezco muchísimo y te pido de todo corazón, pues que sí, que no sueltes el tema, que no lo suelten, porque yo insisto en que hay que defender a quienes no tienen voz,
¿sí?
¿no? Que son
sí,
los
sí.
niños y los derechos de la infancia.
Muchísimas gracias, Lía.
Muchas gracias, un abrazo.
Lía Limón, fundadora del programa de estancias infantiles. Ya lo escuchó usted, 4.500 amparos, ninguno de ellos pues con respuesta. Y les decía, hemos buscado a la Secretaría del Bienestar, a la subsecretaria, para que nos platique de dónde sacaron estos niños. En fin, ¿cuál es la situación? ¿No? Creo que de este lado tenemos mucha información, del lado de las personas que defienden el programa tenemos mucha información, del lado de la Secretaría del Bienestar tenemos cifras, pero no tenemos ni una sola persona acusada, no tenemos la manera en cómo operaron este censo. En fin, creo que hay muchas preguntas que sería muy interesante que nos pudieran responder, y bueno, pues ahí está públicamente hecha la petición.
En directo con Ana Francisca Vega.